Bueno, Padre, gracias te damos en esta noche poder estar juntos y gozarnos en la obra tuya, tu obra en nuestras vidas y recordar que si estamos aquí es por tu gracia y gozarnos en esa obra hermosa que has hecho en nuestras vidas. Y gracias porque escuchamos este testimonio de Kilian y Margarita y nos gozamos de ver tu obra en ellos durante todos estos años. Ahora te pedimos que nos guíes y que podamos compartir juntos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que estamos en una cosa totalmente, ¿no? Porque impar aquí, estamos desfasados, porque tú hace rato no venías porque estabas de vacaciones. El Eliezer como que no lo vi la última. Y Alfonso tampoco. Entonces, ya vamos para comenzar el versículo 17. Ya hablamos de esta parte del versículo 13 hasta el 16. ¿Te acuerdas, Edgar, en esencia, o tú tampoco viniste? ¿Cuál es la esencia del 13 al 16? ¿Qué dijimos?
Estábamos hablando, pues digamos que yo me acuerdo que por lo menos yo lo vi como un cierre de lo que él venía hablando. Veníamos hablando en el capítulo 1 de las características, digamos, de un convertido real, de una persona que realmente entregó su vida a Dios. Y en el capítulo 2 comenzamos a ver cómo Pablo empieza a escribir, defendiendo su ministerio ahí en Tesalonicenses. Vimos como que eran las características de un verdadero siervo de Dios, de un ministro integral, un ministro integral, y tanto de cómo debe darse el ministro, qué características, cómo es su corazón, cómo debe ser el corazón del ministro. Y entonces cuando llegamos a ese versículo 16 más o menos,
Del 13, del 13 al 16.
del 13 al 16, comenzamos a ver cómo nuevamente cómo él retoma como si fuera el capítulo 1, y vuelve y dice cómo da gracias por ellos. Pero entonces ya en este punto hablábamos, era no de ellos recibiendo la palabra como una conversión, sino ellos recibiendo la palabra, si no estoy mal, era como ya como siervos, que ellos recibían la palabra para darla, ¿sí? Y lo que yo veía ahí, yo me acuerdo que, pues eso fue lo que me acuerdo de mi parte, era cómo ahí concluye, junta las dos cosas, junta los dos capítulos. Cuando dice, era como la unión entre las dos cosas, cómo el ministro debe darse y cómo el que escucha debe escuchar.
Eso era en esencia.
En esencia, cómo era de lado y lado. Cómo se debe dar esa conexión, tanto como cuando yo estoy dando, como cuando yo estoy recibiendo.
A eso le gastamos un buen tiempo. Después lo que vemos es lo que hemos dicho, la repetición. Mire, sí, es bueno que tengamos el bosquejo que estamos viendo. El bosquejo es el capítulo 1. Hemos visto características prácticamente de un verdadero creyente. ¿Sí? Capítulo 2 hasta el versículo 12, características de un ministro, características verdaderas de un verdadero ministro. Pablo aprovecha las acusaciones que le están haciendo a ellos y usa todas esas acusaciones para mostrarnos lo que son las reacciones de un verdadero ministro en cuanto a lo que están acusándolo, pero también cómo él se porta con los creyentes. Y después volvemos desde el versículo del capítulo 2, del versículo 13 al 16, al 16, otra vez habla de los hermanos, deja de hablar de ellos, para hablar lo que estamos diciendo, que ya reciben la palabra que actúa en ellos a través de su vida cristiana, y les dice que a causa de eso, sufren persecución de la manera como otras iglesias en Judea lo hicieron. Y recuerda que dijimos entonces que Pablo se mete a hacer algo que es un poco delicado, pero dentro del contexto tiene su razón de ser, de hablar de cómo el pueblo judío que persiguió al Señor, Pablo le da acusaciones, digámoslo así, en el versículo 15, en lo cual dicen que le mataron al Señor, mataron a los profetas, los expulsaron a ellos, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. O sea, de eso hablamos suficiente tiempo, ¿no es verdad? Para llegar a esa conclusión tremenda que a causa de todo eso, el pueblo judío colma así la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, y decíamos que en ese punto es si va a venir o ya vino. ¿Recuerdan que dijimos de eso? Si ya va a venir sobre ellos o ya vino la ira, y decíamos, ya vino en el sentido de toda la persecución y todo el sufrimiento que ha tenido el pueblo judío, y ya sabemos todos pues la mayor expresión de ese sufrimiento, el holocausto, ¿no? Y si va a venir, pues no sabemos qué vaya a pasar. Entonces ahí lo que no se sabe es realmente la construcción gramatical, si habla de lo que vino o de lo que va a venir. El hecho es que a causa de haberse levantado contra el Señor, contra los profetas, contra los ministros, contra los mismos hombres, para que no escuchen el Evangelio, dice que ha colmado hasta donde podían llegar sus pecados, y la ira del Señor viene sobre ellos. Tremendo. ¿Por qué? Porque decimos que el pueblo judío siempre pues, es el pueblo escogido por Dios, y que ahora se hable que la ira de Dios está sobre ellos, es tremendo, ¿no? Pero decíamos que eso no quiere decir que es que Pablo les esté, ¿cómo podemos decir?, les esté tirando a ellos, porque decíamos que el mismo Pablo en otras partes de sus escritos en Romanos, ¿sí?, y en Corintios, dice que él estaría aún dispuesto a dar la vida por ellos con tal de que ellos conozcan al Señor. Entonces me gusta siempre cómo el apóstol Pablo es un hombre que es equilibrado, y que el hecho de ser el judío no tapa, digamos, las cosas, ¿no? Que hoy en día decimos hay cristianos mesiánicos que pues se van al otro extremo, ¿no? Al otro extremo de que si se habla en contra del pueblo judío, tal como Pablo lo está allí diciendo, entonces somos antisemitas. No, en la vida uno tiene que aprender a afrontar las cosas y a decirlas, y eso no quiere decir que uno vaya en contra de las realidades que está diciendo. Este es el mejor ejemplo. Pablo, lo que está asegurando del pueblo judío es muy, muy, muy delicado. Que diga que mataron al Señor, mataron a los profetas, y los expulsaron a los ministros y todo eso, para llegar a esa conclusión que diga, impidiéndonos hablar a los gentiles, y así colman ellos, ese versículo 16, y así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Es tremendo esa aseveración, ¿no les parece? Él está hablando en un término fuerte, pero repito, esto no quiere decir que Pablo era antisemita, ¿no? ¿Por qué? Porque él, repetimos para los hermanos que nos están escuchando por audio, que él también dice que él ama a su pueblo y que él estaría dispuesto aún a morir con tal de que ellos fueran salvos.
Cronológicamente, en ese tiempo que fue escrita esa carta, ¿no sería la destrucción del templo y todo eso y la rebeldía que tuvo Roma contra el pueblo?
Esta carta sería escrita por los años 52, dijimos, que fue las primeras cartas escritas. Están entre Gálatas y 52, todavía no había venido la destrucción del templo. La destrucción del templo fue en el año 70.
No, primera destrucción, porque había sido destruido por
sí, Sino por eso, Alfonsito, decíamos que esa construcción, los estudiosos no saben, no se puede determinar ese pues vino, ¿sí? Sobre ello la ira en extremo es si es un pasado o si va a venir. Es difícil, sí es difícil determinarlo. El hecho es que sí ha sucedido. Porque fíjese que sí, que si el vino sería, si lo ponemos en pasado, en ese momento, ¿qué estaría sucediendo sobre ellos?
Como asegurando que lo que va a pasar es certero que viene, ¿sí?
¿Es esa la idea?
No, él habla, por ejemplo, vino sobre la tierra, una gran vino.
Pero no ha
Pero eso no
sucedido.
sucede, es como por
Él
eso
estaba viendo una
vino.
visión, aquí Pablo también estaba hablando de un tiempo futuro, y es lo que llaman
¿Estudiosos?
el pretérito futuro de la Biblia.
Sino el asunto, y vamos al punto, que sí ha sucedido, ¿no? Tú ahorita nos acuerdas, Alfonso, que si era antes, fíjese que viene la destrucción del templo. Si decimos que ha venido, pues uno creo que uno no se puede referir en cuanto a la muerte del Señor, lo que fue todo el exilio, ¿no? Pero en ese tiempo sí mataban los profetas. Entonces, sí, la historia nos ha mostrado que el pueblo judío ha sufrido. Y ha sufrido no por sufrir, simplemente sufrir por sufrir. Es porque realmente, siendo el pueblo escogido por Dios, se ha levantado contra las cosas del Señor.
Él está diciendo que miren que ustedes han sufrido así como sufrieron las iglesias y todo eso, o sea, por causa de los judíos.
Sí,
Los
sí,
judíos
sí.
eran los que los hacían sufrir.
Sí, sí,
Entonces, por
sí.
causa de eso es que aparece la ira.
Sí, y eso es lo que dice. Pero entonces fíjense que lo que Pablo está redondeando la idea es que no. Él se basa en la persecución que los judíos hicieron contra ellos para decir que es que además de perseguir a ellos como iglesia, habían matado al Señor, habían matado profetas, los habían perseguido a ellos, ¿sí? Se aprovecha para decir todo lo que aún el pueblo judío ha hecho, que ahí es donde digo que pareciera ser que hubiese como una acusación. De ir en contra de ellos, no es simplemente Pablo siendo muy objetivo con lo que ha sucedido con el pueblo judío. Y vuelvo y recalco: el ser objetivos en la vida, porque esto no, de esto tenemos que sacar enseñanza. El ser objetivos en la vida respecto a cosas que suceden no quiere decir que es que uno va en contra de lo que está sucediendo, sino se es objetivo, se dice: mire, esto pasó, esto pasó. Fíjense que cuando hablábamos estudiamos la epístola a los Gálatas, recuerdan allí cómo Pablo no tapó su reconvención contra Pedro, siendo Pedro tan respetado, y dicen, yo le llamé la atención de frente a Pedro, porque estaba haciendo algo que no era correcto, ¿no? O me gusta cuando en Corintios, cuando habla de las divisiones, de cuando algunos decían yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, dice que fue enterado por los de la casa de Cloé. O sea, él todo lo tomaba de frente. Si nosotros traemos eso hoy en día, ¿cómo lo haríamos? No, hermano, mira, fue que me dijeron, pero yo prefiero no decirte quién. ¿Sí o no? Nosotros actuamos así. No, Pablo no era así. Pablo no era de que, mira, a mí me dijeron que ustedes están peleando diciendo que uno es de Pablo, que el otro es de Apolo, pero yo preferiría no decirles quién. No, él dice, fueron los de Cloé que me informaron esto. A eso es que me refiero, que ser objetivos, ser ante las circunstancias, desde que uno tenga un corazón recto delante de Dios. No tener malas motivaciones, sino recto delante de Dios, uno puede afrontar en la vida las situaciones. Eso sí, debe guardar uno en la motivación con la que hace las cosas. Ahí está el punto, ¿no?
Ayer estábamos leyendo un pasaje en 1 Corintios 2 que dice que los que son guiados, pues resumiendo, pero que son guiados por el Espíritu de Dios, juzgan todo, pero ellos no pueden ser juzgados. Y entonces hablamos de ese atrevimiento, ¿no? ¿Cómo uno llegaría a ese punto de juzgar todo, ¿no? Y de todas maneras hacíamos hincapié en que todo se basa en que son los que son guiados por el Espíritu de Dios, o los que buscan que el Espíritu de Dios sea el que los guíe y sea el que juzgue a través de nosotros. Entonces digamos que esa es la actitud correcta, ¿no? O sea, si somos guiados por el Espíritu Santo, yo creo que hasta nos enfrentaremos a esas situaciones, en donde vamos a necesitar, oye, aún esto que tú estás diciendo está mal.
Al punto, fíjense que lo de cuando se es guiado y con una motivación correcta, puede haber un juicio espiritual, que fue el juicio de Pedro sobre Ananías y Zefira.
Sí.
Es hoy en día, para ver eso, hay que tener una pureza, pero se puede llegar a un juicio espiritual. ¿Por qué mienten al Espíritu Santo? Igual que tu marido.
Porque ahí no están juzgando fuerzas humanas.
No, es un juicio espiritual. Igual que tu marido, pues, saldrás de aquí con los pies hacia afuera, con los pies hacia adelante.
Porque eso, Pablo, con ese que le dijo que lo sacaran de la congregación, que
su alma se salve y el cuerpo. Oh,
sí, el caso de Corintios, cuando dice es preferible que su alma se lo entregó a Satanás, y es preferible que su alma se salve. Esos son juicios espirituales. Pero, ¿cómo se llega allá?
No. El peor es de antes de la mujer de Ananías, ¿no? En el mismo Ananías, a él no le dijo, no lo juzgó y le dijo, vas a morir. Solo le dijo, solo le evidenció que había mentido.
No, pero a la mujer sí le dijo.
A la mujer sí le dice, pero al tipo es peor, ¿no? Porque ni siquiera le avisó al hombre, ¿no? El tipo sí.
Cayó.
Tener la autoridad que tenía Pablo, llegar uno a ese nivel, de decirle, mire, ustedes, invítenme a mí. Decirle eso a alguien, cuando lo vean por ahí no metiendo las patas, ¿qué hace?
Yo creo que si hay motivos de oración reales en la vida de uno, siempre debe ser esa. Cuida, Señor, ayúdeme a cuidar que mis motivaciones siempre sean las correctas. Siempre sean. Y creo que ahí hay poder espiritual. Porque normalmente... cuando uno no tiene esa madurez espiritual, siempre hay detrás, ¿no? En las palabras puede haber motivaciones, en las acciones puede haber motivaciones que no son correctas, ¿no? Que no son las mejores. Y eso realmente a uno es el que más le hace daño. A uno le, porque creo que eso le quita a uno facilidad de discernimiento y, repito, y poder. Porque fíjense que lo que estamos hablando aquí es el ejercicio del poder espiritual. Para que haya un juicio espiritual, tiene que haber eso. Tremendo. Entonces, eso fue como para ponerlos en contexto a los juiciosos. Fíjense cómo los amamos. Qué cosa. Y ahora vuelve el versículo 17. El versículo 17 es como una sola idea, juntándolo con el capítulo 3. Y vamos a leerlo hasta el 13 a ver qué pasa. Miren el cambio que hay nuevamente. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmado vuestro corazón irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dejémoslo ahí. Me gustaría la tuya, Margarita. Vamos a leer todo el párrafo nuevamente, bien leidito, desde el 17 hasta el... esta es esa versión es como un pueblo de Dios para todos, una Biblia al día. Bueno, esa es una, escuchemos y verá. A ver si se parece, pero no, leamos esta, a ver. Es que fíjense que lo que es el texto en sí, hacemos este ejercicio, es porque fíjense que ya es una narrativa. Entonces quiero es que comprendamos la narrativa.
Lo deseamos con toda el alma. Yo mismo, Pablo, lo intenté repetidas veces, pero Satanás no lo impidió. Después de todo, ¿quiénes son nuestra esperanza, nuestro gozo y el galardón que más nos enorgullece, sino ustedes mismos? Sí será nuestro gozo cuando el Señor regrese y comparezcamos ante su presencia. Ustedes son nuestro trofeo y nuestra alegría.
Si se dan cuenta cómo dice, me gusta como lo dice allí.
Por fin, cuando ya la ansiedad nos mataba, decidimos quedarnos solos en Atenas y pedimos a Timoteo, nuestro hermano colaborador y ministro de Dios, que los visitara para afianzarlos a ustedes y darles ánimo en su fe, para que no vacilen en sus tribulaciones. Bien sabe que tales tribulaciones son parte del plan de Dios para los cristianos. Estando con ustedes, les advertí que se aproximaban tiempos de sufrimientos y así sucedió. Por eso yo, no pudiendo soportar más la incertidumbre, envié a Timoteo a ver si permanecían firmes en la fe. Temía que Satanás se hubiera aprovechado de las circunstancias y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Timoteo acaba de regresar con la alentadora noticia de que en la fe y en el amor se conservan ustedes tan firmes como siempre, que recuerden con cariño nuestra visita y que desean vernos tanto como nosotros a ustedes. Esto nos conforta mucho, amados hermanos, en medio de las aplastantes pruebas por las que estamos pasando. Nos consuela inmensamente que permanezcan ustedes fieles al Señor. Sabiendo que permanecen firmes en Él, podemos soportar cualquier aflicción. Díganos, ¿cómo podríamos dar suficientes gracias a Dios por ustedes y por el gozo que ahora sentimos ante Él? Día y noche oramos por ustedes y pedimos a Dios que nos permita volver a verlos y que repare cualquier resquebramiento que puedan tener en la fe. Quiera el mismísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo enviarnos de nuevo a ustedes. Quiera Dios que su amor crezca y sobreabunde entre ustedes y hacia los demás, que es exactamente lo que les sucede al amor que les profesamos. y quiera Dios nuestro Padre darles corazones firmes, puros y santos, para que puedan presentarse irreprensibles ante Él el día que nuestro Señor Jesucristo regrese con todos los suyos.
Amén. ¿La captamos más? Fíjense que es toda una narrativa ya del sentimiento de los apóstoles hacia lo que está sucediendo con los discípulos cuando dice, bueno, ustedes fueron perseguidos. ¿Cómo quedaron ellos al enterarse de eso? Leamos la nueva traducción viviente. Sí, claro, para coger la idea, porque estamos diciendo que ahora, desde el 17 en adelante, vuelve a hablar, ya no habla de los hermanos, y nos vuelven a hablar de ellos como ministros, pero de cómo se sienten ellos como ministros de saber que los hermanos han sufrido tribulación. Entonces, escuchemos otra vez.
Dice, amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Después de todo, ¿qué es lo que nos da la esperanza y alegría? ¿Y cuál sería nuestro orgullo, recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo, nuestra alegría, nuestra alegría. Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerda nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleve muy pronto a verlos a ustedes, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo.
Amén. ¿Quién quiere dar la idea? A ver cómo lo captamos. Recuerden, estamos dentro del contexto que ahora lo que se ve aquí es cómo se sienten nuevamente los apóstoles respecto a los hermanos. Pareciera ser, ¿no?, que es que dentro de las acusaciones que se habían levantado, también estaría la acusación de que los dejaron a ustedes solos, ¿no? Los abandonaron, como que no, se fueron y no los tuvieron, no los cuidaron, sabiendo que si había, porque esto es suposición, uno saca conclusiones de todo el estudio que estamos haciendo, que si de pronto los mismos que estaban diciendo, mire, los abandonaron, fueron los que los sacaron corriendo a ellos. No era porque Pablo hubiera querido irse por sí mismo, sino recuerda que a ellos les tocó que salir corriendo, pues porque también habían sufrido persecución. Entonces, ¿qué podemos decir allí? ¿Qué llama la atención de esa narrativa? Porque allí, fíjense que estudio, pues poco a poco que vayamos, podemos sacar algunas conclusiones. Pero lo que veo ya es una narración que vuelve sobre las mismas cosas que se han visto en el 1 y en el 2.
Uh-huh. Igual uno cuando enseña a alguien le pasa que cuando alguien está pasando una tribulación, entonces uno empieza en la angustia de decir, Dios mío, ojalá que tenga tan buena base que no vaya a caer. Entonces yo veo que Pablo estaba tan angustiado de que ellos no fueran a recaer, a devolverse, y por eso él dice, y estemos orando de día y de noche. Entonces él veo pues el valor realmente en estar orando, digamos, bueno, personas que hoy en día de pronto uno conoce la situación, pero se veía que Pablo era su angustia. Y cuando ya respiró profundo diciendo, uff, ellos se sostuvieron. Pienso que pues ese fue la mejor tranquilidad.
¿Y esa angustia de dónde sale?
Pablo, como con los galos, pues que sufría dolores de parto.
Del amor, pero un amor profundo. Uno se da cuenta de que no es cualquier amor, es el amor de un padre espiritual, de un padre espiritual que lo muestra como cuando uno también de padre natural, uno si su hijo está lejos quiere saber cómo está, y más si uno sabe que su hijo ha pasado por una circunstancia difícil, ¿no? Porque más o menos llevando en la narrativa el orden, ¿Por qué hablo de que de pronto está el asunto de la acusación de que los habían abandonado? Por la manera como dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Como diciéndoles, mira, nos tocó y si nos están acusando de esto, nosotros nos separamos, pero nuestro corazón, ¿sí? Siempre ha procurado con mucho deseo ver vuestro rostro. Allí ese hemos procurado con mucho deseo, dentro de lo que es en el griego, habla de una cosa que es exagerada. No es ese procurar, ay sí, no, ese procurar es que realmente han hecho de todo, y es el mucho deseo. Decía dentro de los comentarios que he leído, ese mucho deseo tiene una implicación hasta erótica, sino que dentro del contexto no se ve, ¿no? Pero ese mucho deseo es como cuando realmente un hombre desea a una mujer en el sentido sexual. Ahora, pues sabemos que aquí no se está diciendo eso, ¿no? Sino que dentro del contexto. Sí, sino que dentro del contexto es ese amor tan profundo que no era cualquier deseo, sino que era una cosa de decir, como padres si quisiéramos, nosotros nos separamos de vista, pero procuramos, como dice allí, ¿no? Procuramos con mucha pasión volverlos a ver. Era algo que por eso es que Pablo decía esa angustia tan tremenda, Que él experimenta. Por eso es que, ¿en dónde es que dice? Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, como comienza el capítulo 3, ¿no? Para que él diga, no pudiendo soportarlo más, como ese desasosiego, esa cosa tan tremenda, de decir, no, tenemos que hacer algo. Y es lo mismo que lo dice en el verso 5, y más expresamente era como Pablo, diciendo en el verso 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. Era una cosa extrema, ¿no? lo que lo, el amor, esa ansiedad, esa inquietud que nacía de un verdadero amor. ¿Algo más que quieran acotar allí?
Sí, yo veo aparte de lo que decía Valentín ahora, que es como un padre, y como él se refiere en los primeros capítulos, de que es como una nodriza, yo veo ahí una capacidad de liderazgo muy fuerte, porque él estratégicamente, obviamente pues va el amor implícito en todo lo que voy a decir, pero estratégicamente él ve que es importante mandar un emisario, estratégicamente él ve como crear que él está sobre ellos, pero muy sutilmente, sin darles órdenes. Es como cuando el jefe mío trabaja, por ejemplo, yo trabajo en el banco, tenía un presidente y a mí a veces me mandaba emisarios a decirme cosas. Por ejemplo, llegar un reconocimiento, pasa en la policía, llega un reconocimiento y usted dice, bueno, no me lo mandó el general directamente, pero me lo entregó otro que es más bajo, y eso los hace sentir bien. Entonces esa estrategia de liderazgo hace que la gente se sienta muy importante, se sienta cuidado, y él lo que hace es delegar en Timoteo, porque pues obviamente no lo podía ir allá, porque ir allá significaba entrar en confrontación. Entonces él mejor crea esa especie como de doble instancia para darle importancia a toda esa comunidad, obviamente con todo el amor. Entonces sí, es una capacidad de liderazgo del grande, que se adelanta lo que puede pasar, prevé lo que puede estar pasando, que se enfríen por el tema de las persecuciones y los fortalecen el amor y les da la esperanza que yo quiero ir a verlos, pues, ¿por qué no va? Sí, tal vez por eso, porque no quiere confrontación de pronto con
y lo que dice allí, que no va y no pudo ir por algo que él dice, Satanás nos estorbó. Ahora, ahí sí quedamos en que, ¿qué significa Satanás nos estorbó? No da más datos.
Porque fíjense que él sigue siendo líder, recuerda ahora el versículo que dice, edifiquen sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del culo. Fíjense que él se coloca apóstol, profetas, entonces él se coloca arriba, pero muy sutilmente, y hoy en día seguimos sus enseñanzas también.
Y eso que estás diciendo es bueno recordar cuando se dice, ¿recuerdan de esa palabra que para confirmaros y exhortaros? ¿No recuerdan cuando hablábamos de esa palabra exhortación? Que esa palabra exhortación viene del griego, ¿no lo recuerdan? Paracaleo, paracaleo, que es ponerse a la par para comprenderlos y animarlos. Ahora, eso que tú estás diciendo era muestra de amor a expensas de ellos mismos, porque yo creo que esto no es en vano lo que dice aquí Pablo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro. O sea, no era que a ellos, ay, sí, váyase Timoteo, a ellos les hacía falta Timoteo. Era muy importante en la obra. Entonces dice, pero a pesar de eso, los amamos tanto que preferimos quedarnos solo y que lo necesitamos, pero que Timoteo fuera a estar con ustedes para confirmarlos y para animarlos. Entonces, si es lo que tú nos hablas de la estrategia del cuidado, es real. Pero no solamente es una estrategia que fue vayan, sino que estaba implicando que ellos también se estaban desprendiendo, ¿no? Porque es muy fácil cuando uno tiene, sí, hermano, tú, sí, ve tú. No, ese tú es que me está haciendo también falta a mí aquí, ¿no? Entonces, por eso, y todo lo que dice de Timoteo, ¿no? Servidor, colaborador, Timoteo. Significa, es difícil. Será, no sé. Si esto fue escrito en el, esta carta fue escrita por los años 52. No, es difícil, porque uno de dónde se agarra. Porque de Pablo nunca se habla una edad real. Sí, pero nunca se dice, de él no se dice. Pero es Esteban difícil,
fue,
¿no?
Esteban fue despuésito de Jesús, ¿no? Sí. Y él ya era, ya tenía su, su rango, o sea, tendría unos 40 años, 40, podría tener 40 años para estar.
Y hay que, de pronto, hay teorías, pero es entrar en no en suposiciones de lo que, cuando él habla, que os escribo con grandes letras, que dicen que él tenía problemas de los ojos, entonces que sí ya tenía sus años.
Pues desprenderse de un colaborador joven.
Eso sí es verdad. Mucho, mucho. Espera allí. Eso es una combinación allí, lo que, ¿no? Eso es para volvernos al capítulo 2 y cerrar un poco el 2, que es interesante eso, ¿no? Porque no solamente es el amor, sino lo que significaban ellos, sus hijos espirituales, delante de la presencia de Dios. Porque fíjese que Pablo, ¿hasta dónde se va? Hasta el extremo. ¿Cuál es el extremo? Pensar en la venida del Señor. Pensar en la venida del Señor. Y vemos que allí me gusta a veces, yo no sé si se acuerden de los sándwiches, donde les hablaba de sándwiches en Hebreos, que mira, aquí hay como un sándwich, dos tapitas. A ver si me hago entender. El capítulo 2, verso 19, que habla de la venida, y el capítulo 3 vuelve y habla de la venida. O sea, él siempre tiene presente su labor con ellos y lo que ellos representan, siempre bajo esas dos tapas del sándwich, digo yo, y dentro todo se realiza, porque a veces a nosotros nos hace falta tener eso presente, siempre vivir con nuestros ojos puestos en la venida del Señor. Entonces, en cuanto a eso, él dice, mire, a nosotros también nos interesa. Y el amor que les profesamos es porque ustedes son ¿qué? Ustedes son nuestro trofeo delante del Señor.
Pablo, en esas tres semanas les habló muchas cosas, pero súper profundas. Eso de la corona, la Biblia habla por lo menos de cinco coronas. Es la de justicia, que habla en 1 Timoteo 4:8, la de gloria, 1 Pedro 1:4, la de vida, Santiago 1:12, y la de gozo que habla aquí en Filipenses. Y esa de gozo se refiere a la corona. No sé cómo ir a hacer eso allá cuando le dan la corona, pero es la corona que le dan por haber permitido llevar a otros a los pies del Señor. Es como un premio rural.
Es como la corona que se le da a un atleta cuando termina y lo hiciste bien. No, acá.
Sí, pero respecto a lo que dices ahorita de que Satanás una y otra vez nos estorbó, y lo llevo paralelo a lo que... ¿Cómo aquí Pablo puede discernir que no es el Espíritu cuando dice que
interesantísimo.
Macedonia, el Espíritu no lo impidió? Porque aquí no él le está diciendo, no, el Señor no quiso que fuéramos, o sea, porque aquí no le está atribuyendo a Satanás cosas, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo puede discernir él que es del Espíritu, es de Satanás?
Lo estuve pensando hoy, gracias por acordarme eso. Es tremendo ese discernimiento, porque recuerden cuando él... ¿cómo llegó allá a Macedonia? Que sí es claro que él dice, el Espíritu no lo impidió. Y aquí diga, Satanás nos estorbó.
No le está atribuyendo a Satanás cosas como cuando tú nos dices que todo le atribuimos a Satanás cuando es el Padre el que está
impidiendo.
O sea, ¿cómo él puede diferenciar ahí?
No sé. ¿Y por qué
Satanás sí puede tener ahí frente a un Pablo, digamos... autoridad, ¿cómo?
A ver, yo estuve echando, hoy pensaba mucho en esto. ¿Por qué? Porque pues conocen mi pensamiento, es que yo no soy de los que creo que Satanás viene a tocarme porque sí. Ahora, primero, allí no los está tocando, está estorbando. Una cosa es que Satanás me toque a mí, otra cosa es que estorbe, que ponga situaciones difíciles, ¿no? Creo que eso no se sale aún de la soberanía del Señor. como Arthur Weir algún día nos enseñó, Satanás se vuelve el perro guardián de Dios, ¿no? Que dentro de la soberanía, dentro del macro, ¿no?, Dios puede permitir cosas que Satanás ponga para estorbar, dentro que uno en el momento no comprenda. En ese momento Pablo decía, Satanás nos estorbó. Aquí el asunto es, para poder dar una respuesta satisfactoria, era saber cómo fue el estorbo, pero no sabemos. Entonces ahí es donde quedamos bloqueados, pero esa pregunta sí es muy valedera. ¿Cómo hacía Pablo para discernir plenamente eso? Pues decimos, era un hombre totalmente guiado por el Espíritu. Pero para uno poderlo saber en la vida, que él supo cuando el Espíritu se lo impidió, y ahora decir, no, aquí sí hubo estorbo, sino que no sabemos es de qué manera fue el estorbo. Y hasta ahí quedó mi meditación.
Lo importante es que tuvo el discernimiento para darse cuenta que era Satanás el que lo estorbaba. Entonces se dejó llenar de desesperación, digamos, santa, porque no pudo soportarlo más, y al menos mandó a Timoteo.
Yo creo que esa era la estrategia que decía Alfonso para mandar a Timoteo.
Yo no puedo que vaya otro.
Si hubiera tenido más discernimiento, hubiera pensado, no, pues el Espíritu Santo no nos está dejando y termina no enviando a nadie. Y el problema está en que no solo se enteró de buenas noticias, sino que ahí dice que ellos necesitaban saber esas noticias, porque dice que por lo cual, no, acá dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea, eso tuvo más implicación, más allá de solo saber cómo estaban ellos y de confirmarse ya, era recibir esa noticia.
Y es que y es que cuando se da la noticia, sí, miren lo que él dice aquí. El verso 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. Vaya a ver si eso, pero es atrevido decirlo, ¿no?, nos da pie para pensar, ese era el estorbo, de que Pablo y ellos no estaban bien también en el sentido, estaban pasando por tribulaciones y por necesidades. Entonces, yo me imagino, ¿no?, él siempre predicando, él no estaba en cualquier lugar, porque aquí hay una cosa curiosita que se me viene ahorita, porque sé si no lo había pensado, pero ahorita lo pienso. ¿Dónde estaban? Ahí, ¿dónde estaban? En Atenas. Estaban en Atenas. Atenas no era cualquier lugar. Atenas era en ese momento, uno conoce, ¿no?, un centro de conocimiento, de allí es donde él da su famoso discurso al Dios no conocido. Por eso estaba pensando en esto, de cuando habla de aflicciones y necesidades en Atenas. Fue el único lugar donde él pasó por ahí que no dejó iglesia. Entonces, sin embargo, vaya a ver él por qué estaba pasando allí. Y me llama la atención es esta doble cosa, como él habla aquí. Volvemos al verso 19. ¿Qué? El verso 18 del capítulo 2. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Mire esto. Pero nosotros, hermanos, el 17, vosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Todo el tiempo está hablando de los tres, ¿no? Pablo, Silas y Timoteo. Por lo cual quisimos, los tres, ir a vosotros. Yo, Pablo, ahí sí ya hablo en primera persona, ¿no? Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, y vuelve al, y vuelve al, 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 ¿qué? Al plural. Entonces vaya a ver realmente, cuando dice nos estorbó, si se estaba refiriendo solo a él o en definitiva a los tres. El hecho es que, según parece, ¿sí?, si él dice yo quise ir una y otra vez, él fue el que no pudo. ¿Por qué? Pero sí, o era que querían ir los tres, pero él está diciendo no, pero realmente yo fui el que quería ir una y otra vez, no pude, ¿sí? Y por eso, no aguantando más, a pesar de que necesitábamos a Timoteo con nosotros, lo enviamos. Sea lo que sea, lo que muestra y lo que la conclusión que estamos viendo es que vemos cómo es el amor de un verdadero padre espiritual. De cómo es alguien que cuando planta una congregación la lleva enraizada dentro de sí. Y él los amaba tanto, pues al punto de lo que estamos diciendo, decir, es que ustedes son mi galardón, ustedes van a, son mi tesoro, por ustedes son mi corona cuando venga el Señor, cuando venga el Señor. Entonces esto muestra un amor profundísimo, que es bueno que uno a veces diga, así nosotros amamos a nuestros hermanos.
Exactamente, eso estaba viendo. Pues creo que el amor es directamente proporcional al crecimiento. Entre más crecimiento hay, más amor hay para dar. Entonces creo que es una evidencia de una persona que ha crecido. Entre más ama y entre más se da a los demás, es porque más ha crecido, más raíces ha echado como en Dios.
Eso es verdad.
Y digamos que también estamos, me acordé que ayer también hablábamos de la recompensa de nuestra vida, y como Dios habla que la recompensa de los hombres para él es, esa es su recompensa, si quiere tenerla, sí.
ya tiene lo que quiere.
Era lo que le dure, puede durar una semana, no importa. Pero como él tiene esto tan claro de que la recompensa para él, él no estaba buscando gloria de hombres, sino la recompensa para él, eran ellos mismos. Entonces su amor por entender que esa recompensa no la podía perder, ese premio, porque el susto de él era que haya habido trabajo en vano, era tal que no podía soltar eso, porque sabía que esa sí era una recompensa mucho más poderosa que la había dado Dios por su trabajo.
Y fíjense, él volvamos al punto de la venida del Señor. Pablo todo lo hacía pensando en la venida del Señor. Y yo me reviso a mí mismo en cuanto a obra, y uno no. Antes como que evitamos es pensar en eso. Sí, a mí me ha dado la impresión que a veces evitamos pensar en la venida del Señor. Y Pablo lo hacía era de una manera reiterativa. En esta carta, y nos vamos a dar cuenta después que caemos es allá. Sí, después, esto, recuerden que esta carta se va a poner interesantísima cuando lleguemos al versículo 13 del capítulo 4. Pero aquí fíjense que él, sin embargo, todo lo extrapola ya. Es decir, no, es que miren, nuestro amor es tanto, porque es que ustedes son nuestra corona, ustedes son nuestro gozo. Y termina, después allá en el 13, dándole todos los consejos para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor. Entonces no solamente decía los amo y quiero cuidarlos porque ustedes son mi corona delante del Señor en la venida del Señor, sino que ahora también dice por ustedes mismos afirmarlos en la fe, los cuido para que cuando esté la venida del Señor, el Señor los vea bien, ustedes se presenten bien delante del Señor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Son dos caras del asunto. Que ustedes sean mis discípulos, es decir, yo los estoy cuidando porque ustedes son mi corona delante del Señor. Esa es la primera cara, ustedes son mi corona. Pero la segunda es que yo les envío a alguien para que los cuide, pensando en que ustedes mismos van a tener que estar presentados delante del Señor el día de su venida. ¿Cómo van a estar el día de su venida? ¿Qué es lo que me llama la atención? O lo digo yo, y los estoy metiendo a todos ustedes en el cuento, de decir, estoy edificándolos pensando en la venida del Señor. Que eso es tremendo. Los estoy cuidando, pensando en la venida del Señor. No solamente porque van a ser mi corona, sino sus propias vidas van a estar firmes en la venida del Señor. Interesantísimo, ¿sí o no?
Es que quiero hacer una acotación de forma, no sé si tenga que ver con lo que decía Lisa hace un momento de la conjugación de verbos y todo eso. Porque yo quería entender al principio que esa carta la llevaba Timoteo. Entonces, si no la llevaba Timoteo, entonces hubiera sido bueno saber. Haber tenido menos uno tesalonicense, ¿no? O cero tesalonicense. Entonces, al principio entendía por qué decía que decidimos quedarnos solo en Atenas y que Timoteo fuera a verlos. Timoteo es nuestro estimado hermano y compañero de trabajo, siempre dice, como si los estuviera presentando. Después, más adelante, dice, él ya nos dio buenas noticias de ustedes. ¿Sí? Entonces, uno, no sé si es que es el tema como de traducción ahí. Y dos, que hubiera sido muy interesante haber conocido la carta que, porque yo estoy seguro que había una carta que llevaba a Timoteo cuando fue a visitar.
Pero fíjese que yo no creo que le estuviera presentando a Timoteo.
No, parecía, sí.
¿Por qué? Pues porque ya lo conocían, porque vimos que la fundación de esa iglesia fue de los tres. Por eso creo que era lo que les acotaba antes el decir. ¿Cuánto le costaba a él soltar a Timoteo? Que lo que estaba diciendo era acentuando que Timoteo era servidor, era colaborador. No era presentándolo a ellos, no diciendo cuánto valía para ellos, como apóstoles, el ministerio de Timoteo. Es como, no sé, hablando nosotros en el sentido de que si estuviéramos hablando por allá de Cabo Frío y decirles, mire, les enviamos a Tato, sí, pero no es que no lo conozcan, sino Tato aquí era nuestro colaborador, era nuestro, ¿se dan cuenta? Algo así. Que, sí, no es que se esté presentando y no diciendo cuánto vale para nosotros y con todo y eso preferimos enviarlo, sí, preferimos quedarnos solos y enviarlo, mostrando el grande amor que tenía para ellos.
Sigamos.
Seguimos.
Sigamos, que está lleno.
por mí, lo haría, pero mi hija ya pasó allá y ella me está esperando. Entonces, pero bueno, esta narrativa está interesante. Podemos dentro de 8 días hablar algunos otros detalles. Nos quedan más o menos 2 o 3 jueves. De este año. Claro. El 8 de diciembre es festivo. Ustedes saben que paramos porque yo me piso. Cúcuta City. Miren, nos queda 17, 24 y primero. Ah, no. Veo que este año va a ser difícil, o vamos a ver. No, sí vamos a llegar al 4, pero no al 4-13. pero me gustan, para que comencemos, si el Señor permite, el próximo año con todo lo que es la doctrina de la venida del Señor. Si es que ya no ha venido el Señor, porque yo le tengo unas ganas enormes cuando lleguemos a esa parte. Cuando lleguemos a esa parte, porque vamos a estudiar rico. Yo estoy, y los quiero ver cuando estemos en esa parte, los quiero ver a todos con Biblia. Vamos a estudiar fuerte, porque es que nos, si eso nos va, no es que queramos, es que nos va a obligar. Vamos a estar obligados. El primer obligado soy yo. A cosas que por años he pospuesto, ahora sí, estudiar de verdad para Dios. Bueno, mis amados, hemos pasado una noche muy rica, así como lo hicimos hoy.